voy a pedir que pongan una mano hacia Ricky y otra mano hacia su corazón. Y te damos gracias, Señor, en esta noche. Una vez más, Señor, es motivo para alabarte y bendecir tu presencia. Te damos gracias por la vida de Ricky. Te damos gracias, Señor, por su corazón. Te damos gracias por su vida y por este llamado que vos le has regalado, por esta misión de compartir tu presencia, Señor, por ser un testimonio vivo del amor de Dios. Te damos gracias, Señor, por este espacio que Él ha separado para nosotros, para venir a acompañarnos, para venir a entregarnos un mensaje tuyo, Señor. Te pedimos que bendigas toda su vida, todas las áreas de su vida, su matrimonio, su hijo. Te pedimos por su trabajo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en su vida y por todo lo que vas a venir haciendo en el futuro. Te damos gracias, Señor, por lo que venís a entregarnos. Te pedimos un corazón bien dispuesto, Señor, a encontrarte en la palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, y que todo lo que hoy compartas, Ricky, con nosotros, nazcan en nuestra vida propósitos nuevos, de cambio, Señor, propósitos que lleven a agradar y a glorificar tu vida en nuestras vidas. Bendito y alabado sea, Señor, hoy y siempre. Amén.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Tengan la gentileza de tomar su lugar. Muchas gracias por la invitación y también por el esfuerzo que han hecho de venir esta noche. Yo entiendo que no es sencillo después del día de trabajo y de las actividades que uno tiene a diario, darse un espacio para orar, pero confío que con la ayuda del Señor, Él con su palabra nos ilumine y nos conceda un mensaje que llene el corazón y que nos ayude a las dificultades que vivimos todos, ¿no? Bien, si hay algo que es fundamental para un creyente, pero que a la vez no es sencillo, es orar. Todos tenemos la necesidad de orar. Todos vivimos situaciones donde nos sentimos de alguna manera motivados a elevar la mirada al cielo y pedir que el Señor intervenga, porque todos vivimos situaciones donde sentimos que las cosas se nos salen de las manos. Y a veces es necesario pasar por este tipo de circunstancias para recién comenzar a orar. Porque, mire, ¿cuánto podemos ser sinceros esta noche y reconocer que necesitamos pasar un problema para acordarnos que Dios existe y que Dios tiene poder? Uno escucha a tanta gente que dice, gracias a esta enfermedad, a este problema, a esta deuda, gracias a que me dejó mi cortejo, mi esposo, mi esposa, etc., me acerqué a Dios. Entonces ahí uno dice, bendita prueba, que fue el anzuelo que Dios utilizó para que nosotros podamos volver a Él. Entonces la oración se convierte en algo tan esencial, pero a la vez que no es tan sencillo de hacerlo. ¿Por qué no le pasa a usted que quiere orar, pero no encuentra las palabras apropiadas para describir lo que siente? No encuentra el lugar correcto, no encuentra la posición correcta, pero al final de cuentas, lo más importante de la oración no son las palabras que uno dice, el lugar donde ora, en qué posición lo haga, si la oración es larga o es corta. Lo más importante es el corazón con el que uno ora. Y hay un relato del Evangelio de Mateo que nos ayuda a trabajar en esas actitudes apropiadas para orar, porque todos precisamos que nuestra oración sea efectiva. Quiere decir que nuestra oración produzca resultados, que usted reciba lo que está pidiendo. Porque nadie ora a ver si pasa algo, ¿no? A ver si pega, como si jugara la lotería, si se la saca bien, si no también. Uno ora aguardando de Dios una respuesta porque está viviendo algo que nada ni nadie más lo puede reparar sino Dios. Entonces, todos necesitamos no solamente saber orar, sino que nuestra oración sea efectiva, es decir, que produzca resultados. Entonces, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 9, versículos 27 al 30, solamente en tres versos, voy a tomar más o menos una hora por versículo. Me dijeron que tengo hasta las 12 y cuarto, más o menos, entonces voy a tratar de apurar. En estos tres versos vamos a encontrar algunas pautas que nos pueden ayudar a que la oración tenga resultados. Si usted tiene con qué anotar, yo les recomiendo, sáquelo, anote, porque estas cosas son claves para la vida, porque si uno tiene un problema hoy, seguro que lo tendrá mañana, y si ha resolvido uno, seguro que se le va a aparecer otro. Porque la vida, al final de cuentas, es una secuencia de situaciones que nos invitan a encontrarnos con Dios. Bien, el texto dice así, Mateo capítulo 9, versículos 27 al 30. Jesús sana a dos ciegos. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: "Ten compasión de nosotros, hijo de David". Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: "¿Creen que puedo sanarlos?". "Sí, Señor", le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: "Se hará con ustedes conforme a su fe". Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: "Asegúrense de que nadie se entere de esto", pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. El primer detalle está en que estos ciegos primero seguían a Jesús y lo seguían. Jesús entra a una casa y ellos logran encontrarse con Jesús a pesar de que él estaba dentro de una casa. ¿Se da cuenta lo difícil que es para una persona que tiene alguna incapacidad poder llegar a alguien? ¿Cómo un ciego puede seguir a Jesús? ¿Será que tenía un lazarillo? Alguien que le agarraba la mano y le decía: "Ahí está Jesús, sígalo". ¿Sabe? Esta imagen que nos regala el Evangelio es también la situación que vivimos cada uno de nosotros cuando empezamos a orar. Tenemos una necesidad de Dios como la tenían los ciegos. Sabemos que está presente aquel que es capaz de cambiar esa situación que estamos viviendo, pero no sabemos exactamente cómo llegar a Él. Todos tenemos una que otra ceguera que nos aparta del Señor. ¿Acaso Dios no viene hablando a tu corazón y te dice que hay lugares a los que deberías dejar de ir? Que hay personas de las que deberías alejarte, que hay hábitos que deberías cambiar, pero hasta ahora no lo has hecho. Y cada vez que escuchas el mensaje del Evangelio te das cuenta que necesitas cambiar eso, pero al momento de salir de la reunión de oración se te quita el entusiasmo y seguís dando vueltas en el mismo mal hábito. Aunque vemos con estos ojos físicos, tenemos en el corazón ciertas incapacidades que no nos permiten encontrarnos con el Señor, porque lo que el pecado hace es generar una brecha entre el hombre y Dios. Yo tengo que decir esto porque lo siento en mi corazón. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho: "Ya póngale punto final a la mentira, ya pare de participar en ese chisme"? Y no solamente de participar, sino que a veces hay personas que les agrada, que se fatigan si no participan de la charla y tienen una novedad y no la pueden contener. Y se da cuenta que la suma de esos detalles pequeños van generando una brecha entre nosotros y Dios. Entonces, cuando tenemos una necesidad y queremos acercarnos al Señor, no solamente se hace difícil en las palabras, en el lugar, en el tiempo, sino que en nuestro interior hay algo que nos separa de Dios. Por eso, antes de comenzar a orar, es tan importante reconocer qué son esas cosas que yo necesito cambiar, que me apartan del Señor. Si al final la oración busca el encuentro con Dios, somos nosotros mismos los que tantas veces saboteamos nuestra propia oración. Es decir, Yo hoy vengo al grupo de oración, quiero encontrarme con el Señor, pero mañana comienzo a hacer cosas que me separan del Señor al que me acerqué hoy. ¿No le ha pasado a usted? Cuando la oración no debe ser hechos aislados, es decir, una hora o dos horas cada semana, nuestra vida tiene que convertirse de alguna manera en oración a Dios, es decir, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, sea coherente con lo que yo creo y agradable a Dios. Es un desafío grandísimo, porque portarse bien siempre es difícil. Pero con la gracia del Señor sí se hace posible, porque nuestra vida necesita del Señor y sobre todo Dios quiere curar esas cegueras que nos impiden acercarnos a Él. Otra dificultad que encuentro en la oración, que podría calificarla como una ceguera, es que nos hemos olvidado de que Jesús en el Evangelio nos da una clave. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las otras cosas les serán añadidas. Quiere decir, y atento con esto, quiere decir que si yo practico ciertos principios que Dios nos regala en la Santa Biblia, la práctica de ese principio trae como añadidura, digamos en un término que se entienda, como un combo. Cosas que nosotros pedimos, pero muchas veces no accedemos a eso que estamos pidiendo, no porque Dios no nos escuche, no porque nuestra oración está mal hecha, sino que eso que usted está pidiendo es una añadidura a un principio, a un mandamiento que hay que obedecer. No sé si me hago entender. Se lo voy a explicar así. Hay personas que antes de orar, voy a agarrar esta hojita, permítame. Hay personas que antes de orar, cuando se acercan al Señor, se acercan a Él como cuando van a hacer mercado. Cuando usted va al mercado, anoten una hojita, ¿no? Huevos, leche, pan, servilletas, sal, azúcar, ¿no es cierto? Entonces usted se acerca a Dios y le dice, bueno, Señor, pan, leche, sal, azúcar. ¿Se da cuenta? Y usted presenta la lista de todas las cosas que necesita. Cuando en realidad debería pedir lo esencial, lo más importante, porque eso que es más importante, que es fundamental, tiene por añadida todas las otras cosas. Entonces a veces nosotros cuando oramos nos vamos por las añadiduras y nos olvidamos de pedir lo fundamental. Por ejemplo, yo sé que a ninguno de ustedes les pasa esto, pero seguro conoce a alguien que le pasa. Alguien que tiene deudas hasta aquí. Ora y le dice, Señor, por favor, ayúdame a pagar mis deudas. Va a su lista, con su lista, ¿no? Señor, le debo a la señora que vende Natura, digamos, ¿no? Le vendo a los que cobran en moto. Yo no dije nada. Debo a los prestamistas, ¿no es cierto? Debo a mis parientes. Y usted va con su lista a Dios, ¿no? Y espera que de alguna manera misteriosa Dios haga llover lo que usted necesita para pagar sus intereses mensuales. Cuando la oración debería ser, Señor, dame sabiduría para saber administrar lo que ya tengo. Porque ¿sabe cuál es un principio fundamental para salir de las deudas? No se endeude más. Es sencillo, ¿no es cierto? Si usted quiere salir de las deudas, no sale de una deuda agarrando otra deuda. Pero a veces nosotros decimos, alguien se acerca y le dice, tengo esto para, no sé qué hacerlo, se lo presto. Y uno dice, me lo mandó Dios, dice uno, ¿no? No, Dios no manda esas cosas. Dios le da a usted la sabiduría para administrar bien lo que tiene, de manera que sabe quién es un buen administrador. Los que estudiaron administración de empresas, le voy a ahorrar 5 años de estudio. ¿Quién es un buen administrador? Un buen administrador es el que sabe convertir lo poco en mucho. Hay mamás que son buenas administradoras, ¿no? Entonces, un buen administrador, alguien que es sabio, agarra lo que es poco y lo hace alcanzar para todo. ¿Me entiende? Entonces, nuestra oración tiene que ir enfocada primero en lo que es esencial. ¿Sabe qué cosa nunca pedimos y es tan necesaria para la oración? La paciencia. Todo el mundo dice, Señor, por favor, que mi esposo se convierta en mesa, en silla, en lo que sea, pero que cambie. Entonces pensamos que las respuestas de Dios van normalmente por el camino corto, pero a veces la respuesta que Dios da no es el camino corto, es un proceso, porque hay ocasiones en que Dios da la respuesta a nuestra oración en forma de semilla. Hay gente que ora para ganarse la lotería. Lo que deberíamos hacer es: Señor, dame una idea para hacer un negocio, para hacerla crecer. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros no recibimos respuesta a nuestra oración, no porque estemos pidiendo para algo malo, sino porque no sabemos pedir. ¿Me entiende? Entonces hay ocasiones en que el Señor da la respuesta a nuestra oración en forma de semilla. Tal vez no te da exactamente lo que le estás pidiendo, pero probablemente usted ya tiene en sus manos la llave que abre la puerta de su solución y no la ha sabido ver. Porque tenemos que aprender a acercarnos al Señor no con la lista del mercado, sino ser puntual y pedir lo fundamental. Pidamos paciencia, ¿sabe por qué? Porque si nosotros tenemos paciencia, a ver, ¿cuántos de ustedes aquí están orando por la conversión de alguien? Seguramente las madres oran por la conversión de sus hijos. Algunos hijos por la de sus padres, y necesitan que estas personas cambien, y quiere que ese cambio sea rápido. Usted está a punto de encargar una cisterna de agua bendita para en su casa, ¿no? A todos en fila. Pero se da cuenta que si pide paciencia, usted va a lograr manejar de mejor forma el error del otro, porque seguramente a usted lo motiva orar por la conversión de esa persona en la que está pensando ahora, su comodidad, porque si se convierte, me deja venir tranquila al grupo de oración. Porque si se convierte, no tengo que estar los jueves en la noche mirando el reloj sin dormir a ver a qué hora llega. ¿Me entiende? Pero si tenemos paciencia, vamos a saber manejar el error del otro. ¿Y sabe qué se llama el arte de manejar el error del otro? Tolerancia. Eso anóteselo. El arte de aprender a manejar los errores de los otros se llama tolerancia. Si usted tiene tolerancia, usted es una persona que ama, y probablemente esa persona que tiene esos errores que a usted le incomodan, si se siente amada, va a ser motivada a cambiar. Porque si hay algo que mueve el corazón de las personas a que cambien, es que se las ame. Yo hasta ahora no conozco una persona que se resista a que la amen. Hay gente que uno le da un abrazo y ¡pum!, se rompe. Yo me acuerdo hace no tantos años será, fuimos a un retiro de colegio y en la promoción había un muchacho altote con tatuajes y no tenía más aro porque no había donde se los ponga. Grande, y nosotros los invitábamos a cantar y él se quedaba así, ¿no? Y ponía una cara de estos locos, ¿qué les pasa? Entonces comenzamos a orar y yo veía a este muchacho, yo le llegaría aquí más o menos, ¿por qué se ríe? Entonces, es que era sumamente alto, basquetbolista seguramente. Entonces yo lo veo a este muchacho mientras orábamos y el Señor me dice que él guardaba mucho resentimiento a su papá porque cuando él tenía 3 años el papá se fue de la casa. Entonces yo me acerco a este muchacho y le digo su nombre, ¿no? Dios me dice que vos vivís enojado porque tu papá se fue de tu casa a los 3 años, cuando vos tenías 3 años. Y yo te voy a dar el abrazo que tu papá no te dio. Entonces, ¿sabe cómo se abraza alguien más alto, no? Por la cintura, pues. No me le iba a colgar. No es muy varonil eso, ¿no? Entonces yo lo abrazo a este muchacho y pongo mi cara ahí en su pecho. Y este grandote. Después algunos me dijeron, vos pensaste lo que estabas haciendo. Entonces te podía agarrar así, ¡pum! ¡Pum! Si lo hacías enojar. Entonces yo lo abracé a este hombre y comenzó a llorar. como niñito, no llorar así de lo que se secan, ¿no? Al llorar, se rompió. Se da cuenta cómo cuando una persona se siente amada, usted puede lograr muchas más cosas que diciendo un montón de palabras, que siendo proselitista. ¿Sabe lo que es el proselitismo? ¡Vamos a misa! ¡Vamos al grupo! ¡Lea esto! ¡Pum! Le tiran sal, le tiran agua, le ponen una cruz. Eso es proselitismo. El amor es mucho más efectivo porque golpea la raíz más profunda del corazón humano. Y hasta ahora, y haga la prueba, no hay una sola persona que se resista a que la amen. Porque el fruto de la oración no es que yo hable mucho de Dios, es que yo manifieste el amor de Dios. Es decir, que las personas se sientan amadas sin que yo les diga la palabra a Dios. ¿Me hago entender? A veces nosotros hablamos mucho de Dios, pero manifestamos muy poco el amor de Dios. Cuando lo que produce resultado es que la persona se sienta amada. Y le digo una cosita más. Si usted quiere armar un muro, ¿no? Levantar un muro, usted necesita colocar entre un ladrillo y otro cemento, ¿no es cierto? ¿No? Para que eso se mantenga firme y si sopla el viento o algo lo golpea, no se caiga. Si usted intenta poner los ladrillos sin cemento, ¿qué sucede? Se caen de nada. La tolerancia, oído esto, la tolerancia es el cemento que mantiene unidas a las personas bajo un mismo techo. ¿Sí? Porque si usted no practica la tolerancia, rápidamente va a cansarse del defecto de la persona con la que convive. ¿Sabe por qué muchos matrimonios se rompen? No porque sean gente mala o no sean personas creyentes, de ninguna manera, sino porque la tolerancia es una virtud que se tiene que ejercitar todos los días. Yo no quiero decir con esto que usted va a dejar que lo atropellen. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a veces hay señoras, ninguna de ustedes acá por supuesto, que le dicen: ¿en qué idioma tengo que hablarte para que no dejes la toalla mojada sobre la cama? ¿Por qué me dejas las cosas tiradas? Estoy cansada, nadie me ayuda. Ninguna lo dice de ustedes, por supuesto. La tolerancia te inspiraría algo así: rey, por favor. No es que me pase a mí, ¿no? Pero, por favor, tenga la bondad de colocar ese artefacto donde corresponde. Tenga la gentileza. Entonces ahí el caballero: ¿es mi esposa o es un ángel? Realmente el grupo de oración hace milagros, quiero ir los miércoles. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué resultado puede provocar si nosotros oramos por la conversión de alguien, pero nos dedicamos muy poco a amar y a ser tolerantes con ese alguien? ¿Qué le parece? Entonces, no es que Dios no responda. Dios ya te dio la respuesta a tu oración, pero Dios necesita tu participación con la tolerancia, porque hay ocasiones en que Dios no hace todo. Uno quisiera sentarse y que Dios empiece y toque con una persona y a otra y todo se acomodó. No, Dios necesita siempre un instrumento para llegar al corazón de las personas, y ese instrumento muchas veces es usted mismo. ¿Cómo cuesta dar la otra mejilla, no? A veces el orgullo te dice: ¡no! ¿Cómo? ¡Estás perdiendo! ¡No dejes que te hagan eso! Pero muchísimas veces hay que perder algo para ganar mucho. El problema está en que nosotros, en el camino de la fe o en las cosas de Dios, tenemos un criterio, un pensamiento que es muy del mundo y muy poco de Dios. Queremos ganar, ganar, ganar. Cuando la lógica del Evangelio es: algo se tiene que perder para ganar. Y normalmente lo que Dios va a invitar a que perdamos es el orgullo. Si usted pierde el orgullo, le garantizo que usted va a ganar muchísimo. A veces hay personas que por orgullo dejaron un trabajo y ahora no tienen trabajo. hay personas que por orgullo, por no quedarse atrás entre los amigos, agarraron una deuda y ahora no la pueden pagar. El orgullo es mal consejero. Nunca haga las cosas por revancha, por competencia, por vanidad, porque estas tres cosas tienen una misma raíz, el orgullo. Se sacan el último vehículo y no lo pueden pagar. ¿Y por qué se lo sacó? Porque mi amigo se lo sacó, o mi cuñado se lo sacó, o mi cuñada lo tenía y yo quería el mismo. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, para que la oración sea efectiva, tenemos que ir curando esas cegueras. Decíamos la primera, el pecado, porque hay lugares, hay personas, hay conversaciones, hay hábitos que Dios viene hablando a nuestro corazón para que podamos dejarlos a un lado. Dejando a un lado estas cosas, logramos tener esa comunión con el Señor. Mientras tanto, la oración seguirá siendo como cuando... ¿Sabe usted lo que es la frustración, no? Se lo explico con una imagen. Usted se sube a una caminadora de esas, ¿cómo se dice? Fija, ¿no es cierto? ¿Ya? Estática. Y usted quiere llegar trotando a Cotoca. Y se sube a la caminadora y comienza a trotar y trota y suda. Y usted se hizo una sopa de usted. Pero no avanzó un milímetro. Y usted se frustra porque todo su esfuerzo, con todo ese esfuerzo, mejor dicho, debió haber llegado a algún lugar. Correcto, pero no llegó a ninguna parte. Ahí uno se frustra. Cuando uno tiene un estilo de vida de pecado, es decir, yo tengo un mal hábito que me hace daño y que hace daño a los demás, pero no lo quiero cambiar, eso me va a frustrar en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque voy a intentar constantemente acercarme al Señor, pero no voy a poder. No porque Dios no quiera dejarse encontrar, no porque yo no tenga fe, sino porque hay una brecha entre Dios y yo. Entonces debemos primero identificar esa actitud, ese hábito que hay que cambiar y luego dar el paso. ¿Me explico? Ok. Esa es la razón, y aquí termino ese paréntesis, esa es la razón por la que muchas personas abandonan los grupos de oración. ¿Por qué? Porque viene todos los miércoles, porque ora, porque busca a Dios, pero mientras no ponga en orden, no corrija las cosas del interior, va a sentir que va todos los miércoles, pero no avanza. Está en la caminadora estática y se cansa y hace un esfuerzo grande por venir los miércoles, por orar, por aprender más cosas, pero no avanza. Entonces se frustra y ¿qué pasa? Lo deja. Es como el que hace dieta 2 semanas. Si no le cierra el pantalón, dice, ¡ah! Me voy a las todas, dice, ¿no? ¿Qué más da? La frustración normalmente hace que uno abandone los buenos propósitos. Pero esa frustración tiene una raíz, que yo no he tomado una decisión radical de apartarme de estas cosas que perjudican mi relación con Dios. Entonces, la primera ceguera es el pecado. La segunda, hay que orar por lo fundamental. Les voy a dar una sugerencia. ¿Sabe qué oración tenemos que hacer todos los días? Señor, dame la gracia de hacer el bien a todas las personas con las que me encuentre. Usted no pide por ganar más, por ganar mejor. No, usted pide que Dios lo utilice como instrumento para hacer bien al otro. Y mientras más bien haga usted a los demás, ¿qué va a pasar con usted? Más bien va a recibir. Especialmente, y oído a esto, todo lo que usted pida para las personas que le hacen daño, es lo que usted va a tener. Todo lo que usted desee para la persona que peor lo trata, es lo que usted va a tener. ¿No le pasa que escuche el nombre de alguien y le duele el estómago? Se le hace. Y no es que usted se alegre de su mal, pero tampoco se entristece. ¿Me entiende? Entonces, queridos hermanos, lo fundamental en la oración es pedir que Dios nos conceda la gracia de amar, porque el amor abre las puertas. Tercera ceguera, ya voy terminando. Escuche. Usted sabe que la desconfianza es preguntona. ¿Por qué le digo esto? Si alguien desconfía de su pareja, por ejemplo, hay señoras, ninguna aquí, por supuesto, que preguntan, ¿dónde estuvo? ¿Con quién? ¿Hasta qué hora? Muéstrame el celular. La desconfianza es preguntona. En cambio, la confianza deja fluir, no hace muchas preguntas, sabe que las cosas van a suceder. A veces, cuando nosotros oramos, somos desconfiados. Decimos, Señor, por favor, que me sane. Eso es una muy buena oración. Pero a veces, ¿y cómo me vas a sanar? ¿Cuándo me vas a sanar? ¿Dónde tengo que ir para sanar? ¿Me entiende? Usted comienza a hacer preguntas procurando que Dios le diga cómo va a suceder lo que usted necesita, cuando Dios nunca nos mandó a saber cómo Él lo iba a hacer, sino a creer que Él lo va a hacer. Yo me pongo a pensar, ustedes que han visto la novela de Moisés y los 10 mandamientos, yo me pongo en el lugar de Moisés y digo, seguramente a este hombre nunca se le pasó por la cabeza que Dios iba a abrir el mar rojo. Él veía al frente el mar, veía atrás a los egipcios y comenzó a pensar, ¿dónde irán a hacer mi novena? Diría, ya no hay para dónde agarrar. Y si se hubiera puesto a preguntarle a Dios, y me sacaste de donde estaba para traerme aquí a morir en el desierto con esta gente. Él no se puso a hacer preguntas, él confió. Lo que genera que en esas situaciones donde pareciera que no hay ninguna puerta que se pueda abrir para que nosotros encontremos una solución, es la confianza. La confianza es silenciosa. El que confía no hace preguntas incómodas. El que confía no indaga. El que confía sabe que va a suceder lo que se le ha dicho que va a suceder. Y aquí vamos al punto clave del texto, para terminar, ¿ya? Sanando las 3 cegueras, ¿sí? Del pecado, orar pidiendo que Dios nos dé amor, porque es lo fundamental. Y tercero, ser confiados en la oración. Jesús dice algo magistral que es la clave de este texto. Entonces les tocó los ojos y les dijo, y hoy Jesús nos dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Se hará con ustedes conforme a su fe. Présteme toda su atención. ¿Qué quiere decir la palabra conforme? Que toma la misma forma, que una cosa toma la misma forma que otra. Le voy a dar una imagen para que me entienda. Haga de cuenta que su fe y la mía es una jarra. Y la bendición de Dios es agua. El agua que Dios derrama termina tomando la forma de nuestra fe. Quiere decir que si usted cree que Dios puede curarle la jaqueca, Dios le cura la jaqueca. Pero si usted cree que Dios puede resucitar a un muerto, Dios resucita a un muerto. Dios va a hacer lo que yo sea capaz de creer. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es conforme, toma la misma forma de mi fe. Pero escuche bien, el que yo tenga una necesidad apremiante, urgente, no quiere decir precisamente que tengo fe. ¿Cómo sé que tengo fe? Ahí está la pregunta. ¿Por qué Dios hace ciertas obras en unas personas y no las hace en otras? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo sé que tengo fe? La persona que ora con fe primero es confiada. Sabe que esa oración que hizo, Dios la escuchó y Dios la va a responder. No está cuestionando cuándo, cómo. El que cree en Dios, deja a Dios ser Dios. Sabe, hay cosas que cuando usted tiene fe en Dios, no necesita ni pedírselas a Dios. ¿Me entiende? Le daré un ejemplo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, por todos nosotros, las puertas de los cielos se abrieron. Hasta antes de Jesús, nadie tenía acceso al cielo. Desde Jesús, todos los que partamos con el Señor, espero más tarde que temprano, si estamos con nuestras cuentas en orden, tenemos una eternidad en el cielo. Quiere decir que Dios Padre ya resolvió el problema eterno del género humano. El problema más grande que cualquier persona puede tener. Entonces, escuche bien. Si Dios ya resolvió lo eterno, ¿será que Dios no le va a resolver lo temporal? ¿Me hago entender? Hay personas que oran pidiendo que Dios la sane como si Dios no quisiera sanarla. Hay gente que ora por su hijo como si sus hijos no fueran más hijos de Dios que suyos. Por eso, personalmente creo que la desesperación no es un buen condimento para orar. Porque ¿sabe lo que hace la desesperación? ¿Usted ha visto gente desesperada? ¿Qué es lo primero que hace un desesperado? Corre, donde sea, pero corre. Por eso hay, en lugares donde hay mucha gente, hay salidas de emergencia bien señalizadas, ¿no es cierto? Para que en la desesperación no sepa por dónde ir. La gente desesperada no sabe para dónde va. La gente desesperada, si ve un... es como un tiro al blanco. Un desesperado nunca es buen tirador. Cuando la oración es un tiro al blanco, certero. Uno sabe dónde apuntar, uno sabe cómo hacerlo. Por eso es que la fe es esa certeza interior de que Dios me escucha, de que Dios se hace presente en lo que yo estoy viviendo y que Dios responde siempre. Siempre responde. El tema es que nosotros, con nuestras preguntas, hacemos parecer que Dios está lejos, que Él se desentendió del problema y que no quiere hacer nada. Yo no sé si su respuesta llegará de aquí a 30 años, mañana o ahora mismo, no lo sé, lo sabe Dios, pero que la respuesta llega, llega. Yo creo que para que nosotros podamos tener una fe que pueda contener lo que Dios puede darnos, hay que ver a Dios en la justa medida, en todo lo que Él es capaz de hacer. Entonces, cuando usted sabe todo lo que Dios es capaz de hacer, no hace falta decirle muchas cosas. La oración de fe normalmente es breve, normalmente es una, y normalmente la respuesta de Dios siempre llega. Entonces, yo creo que hoy vale la pena que podamos examinar nuestro corazón y hacernos una pregunta: ¿cómo está mi fe? Hay veces que uno evalúa su vida con indicadores que tal vez no son los mejores, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo está mi vida? Y mira a su alrededor, el lugar donde vive, mete la mano al bolsillo, ¿cuánto tiene? Mira al lado, ¿con quién está? Ay, dice, necesito cambiar de modelo, dicen algunos, ¿no? Y piensan que su vida es mejor en medida que estén en un mejor lugar y tengan más cosas. Y regularmente su oración se enfoca en estar en un mejor lugar, con mejor gente y tener más. Usted está orando mal. Lo que tiene que orar es por lo fundamental. Señor, dame amor, dame fe, dame esperanza. Si usted es una persona de fe, usted va a tener el molde que puede recibir todo lo que Dios quiere hacer. Pero a veces pasamos mucho tiempo orando y persiguiendo las añadiduras. ¿Me hago entender? Ahora sí termino. Antes de orar, esta noche vamos a permitir que esas palabras de Jesús hagan eco en nuestro corazón. ¿Creen que puedo sanarlo? Hay situaciones en nuestra vida que de verdad debemos analizar. ¿Creemos que Dios la puede cambiar? Si realmente creemos, nuestra vida debe reflejar esa fe que tenemos. A un lado la angustia, y vamos a caminar por fe, no solamente cuando oramos, cuando se despierta, cuando trabaja, sea lo que sea que usted está haciendo, usted lo hace por fe. Entonces la fe se convierte en su brújula, y la fe, ¿a dónde te va a llevar siempre? A Dios. Porque todo aquel que cree en Dios llega a Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Los invito por favor a ponerse en pie. Por un momento así en silencio, los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y abrir el corazón al Señor. Este Dios que está presente aquí entre nosotros, que ha estado presente en nuestra vida desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre materno. A este Dios que nos ama sin medida, sin condiciones. A este Dios que está cerca. Y vamos a examinar aquellas áreas en nuestra vida que necesitan de Dios. Amado Señor, reconocemos con humildad que nuestras palabras necesitan de vos, nuestras conversaciones, los lugares donde vamos, los pensamientos que tenemos, a veces las aspiraciones que nos mueven. Precisamos tu gracia para poder sintonizar nuestro corazón con tu voluntad, porque tantas veces vivimos persiguiendo cosas que no son las mejores. Algunas no son malas, pero no son las mejores. Hoy queremos redireccionar nuestra vida y procurar pedirte en oración lo que es verdaderamente fundamental. Que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir tenga ese ingrediente fundamental del amor. Porque todo lo que en mi vida, Señor, es hecho sin amor, necesita de vos. Derrama hoy tu Espíritu Santo en nuestros corazones, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Necesitamos ser llenos de tu amor y de tu presencia para poder amar, porque necesitamos de tu amor para ser tolerantes, porque rápidamente frente al defecto del otro respondemos con ira, con molestia, con torpeza. Necesitamos tu gracia para que a través de la oración estas cegueras que nos impiden avanzar, que nos impiden encontrarte, puedan ser curadas. Sana en nosotros todo pecado que nos separa de ti. Muchas veces cosas que quedan en el secreto, que las personas a mi alrededor no las conocen, pero es un hábito que me avergüenza, con el que he luchado tanto, pero que hasta ahora no puedo. Yo te necesito, Señor, para poder cambiar. Y hoy te entregamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo sea ese combustible que nos empuja, que nos guía, que nos lleva hacia ti. Derrama hoy tu gracia, Señor, para que podamos orar con un corazón confiado y que la confianza sea antídoto ante la desesperación que muchas veces toca la puerta de nuestro corazón para quitarnos la paz, para robarnos el gozo. Señor, hoy confiamos en vos. Aunque hoy no tengo las respuestas a todas las preguntas que quisiera hacerte, Señor, yo confío. Yo tomo tu mano, yo me dejo guiar. Señor, llénanos del Espíritu Santo para que hoy nuestra oración sea hecha con fe. Y si nos falta la fe, auméntanos la fe. Porque hay situaciones que vivimos cada día que ya no pueden esperar más. Situaciones en las que queremos colaborar, Señor. Si algo hemos hecho mal, lo vamos a hacer mejor. Derrama tu Espíritu Santo. Y que tu presencia hoy nos llene, nos colme, nos renueve. Ven Espíritu Santo. Y rompe toda cadena de aflicción, de tristeza. Amado Señor, rompe toda cadena de hábitos que tienen años sin poder cambiar. Señor, rompe las cadenas de la dependencia a personas, a lugares, a sustancias, a químicos. Señor, rompe para que nuestra oración se eche en libertad. Conmueve nuestro interior para que podamos dejar a un lado el orgullo, porque hay tantas bendiciones que el orgullo las dilata, las retrasa. Derrama hoy tu gracia, Señor, sobre cada corazón que está dispuesto. Derrama tu poder sobre cada vida y familia que te necesita. Derrama la unción de tu Espíritu Santo sobre cada imposible, y hoy con fe nos levantamos ante cada situación que para el hombre es insalvable, y proclamamos con autoridad, con plena certeza, que para vos todo es posible, Señor. Derrama hoy la unción de tu Espíritu Santo. En este momento, así en silencio, escuchando la melodía de los instrumentos, eleve su oración a Dios. Proclame con confianza qué es lo que usted está creyendo. Según su fe será hecho. Ese diálogo íntimo, secreto entre usted y Dios. Este es el momento de creer, este es el momento de abrir el corazón. Este es el momento de confiar. Levante sus manos. El Espíritu de Dios me muestra que en este lugar hay una pareja, un matrimonio joven que ha venido a este lugar con una petición muy específica. Están buscando un bebé. Y lo has intentado tantas veces y has escuchado voces que te han dicho que sin tratamiento in vitro, que sin métodos asistidos no será posible. Pero hoy el Señor ha escuchado tu clamor. Y ellos incluso vinieron probando, a ver, vamos, no perdemos nada. Pero el Señor les va a conceder la gracia de ser padres, no tengan miedo. En este momento, la esposa, la mujer está sintiendo una electricidad en todo su cuerpo. Dios la está sanando.
Sira la bairi li ora la bara la bandara li. Kiri li ara la bairi li ora la bandara la mangondara. Sira la bairi li oro lo la la la.
Dios está sanando a una mujer que hace 16 años toma pastillas para dormir. y muchas veces ha intentado dejarlas y no ha podido. Pero en este momento está naciendo en su corazón una convicción. Alguien te trajo, alguien te avisó de esta reunión, y hoy Dios te está sanando. Hoy Dios está respondiendo a tu oración.
Ora la vasita, ora la mancora, lo mochiri, sira la vaincondoro, lo mochinda, ora la mancora.
Dios está sanando a una mujer que hace pocos días le diagnosticaron divertículos en el intestino y tienen que hacerle nuevas pruebas porque los doctores le han dicho que tiene riesgo alto de cáncer. Pero en este momento la unción del Espíritu Santo se está derramando sobre ella y está sanando. Está limpiando su intestino. Usted tiene que hacerse el examen, la prueba. El resultado saldrá limpio. La gracia de Dios está trabajando en su vida. Con nuestras manos levantadas vamos a cantar al Señor. Y que este canto sea nuestra oración, que este canto sea nuestra expresión de fe. Y mientras lo cantamos, entregue su vida al Señor, entregue sus necesidades. Dios está haciendo crecer tu fe y van a suceder grandes prodigios. Hoy Dios está haciendo grandes obras. Crea, confíe. Cantemos juntos al Señor. aquí en la presencia del Señor, te invito a colocar tus dos manos en tu corazón. El Señor está llenando tu corazón de su presencia. El Señor está respondiendo a tu oración. Deja que Él llene los vacíos, que Él cure las heridas, que Él sane los recuerdos que hoy causan tristeza. Dios está tocando con mucha fuerza el corazón de varias personas aquí. La palabra de Dios ha sido clara, ha hablado a tu interior. Que los propósitos que en otras ocasiones no has podido cumplir delante de Dios, hoy los vas a poder cumplir. Nunca se acostumbra a la derrota, no se canse de luchar. Que tenemos un Dios grande. No abra sus ojos, siga orando. Yo quisiera invitar solamente a la pareja que vino aquí, que están buscando un bebé, este matrimonio, que por favor levante su mano en alto. Levántelo sin miedo. Hágalo con fe. Al matrimonio que levantó la mano, pase aquí adelante, por favor. El resto siga orando. Siga orando. Esto es entre usted y el Señor. Háganle un poquito de espacio para que puedan venir adelante. Siga orando. Oraciones Él las escuchó, aunque a veces sentiste, dice el Señor, que yo estaba lejos, aunque a veces reprochaste que dónde estaba tu respuesta, aquí está tu respuesta, te dice el Señor. Antes de mayo del próximo año estarán esperando un bebé, y ese bebé será varón. Así como se lo has pedido al Señor. Dios que no se hace esperar. Dios que es bueno y generoso. Y es una criatura que va a venir sin ninguna asistencia. Porque Dios no comparte su gloria. Toda la gloria es de Dios. Y van a traer a ese niño a este lugar para dar testimonio. Porque el Señor es grande. Y el Señor es fiel. Él va a cumplir su promesa. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Levante sus manitos al cielo. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por las grandes obras que estás haciendo esta noche. Gracias, Señor. Gracias por las enfermedades que están siendo curadas. Gracias por el poder del Espíritu Santo derramado en cada corazón. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Jesús. Ora marashitara baisitara la mangondara. Ora la baisira la baisira la baikoro loroshe. Ora la baisira la baikondara la masende belebrende. Ora la baisira la baikora la baisira la bandara la mangondara. Y andará la macoro, lo voy a ir a la bandón, lo mangón. Personas que llegaron aquí con diagnósticos incurables, diabetes, presión arterial alta, personas que cada día tienen que tomar ansiolíticos, antidepresivos. Dios ha hecho una obra grande en estas personas. Lo siento muy de Dios, es fuerte. Escuche bien lo que voy a decir. Hay personas aquí con estas tres cosas: la diabetes, la presión alta y los ansiolíticos y antidepresivos. Dios me da una instrucción clara: suelten los medicamentos, suéltenlos. Según tu fe, será tu milagro, con que se haga conforme lo que has creído. Hoy Dios nos da el cheque en blanco. Usted llénelo. Suelte las personas que padecen estos tres males. Y va a comprobar cómo la gloria de Dios se ha derramado de manera especial hoy. Por un momento, con nuestras manos juntas, vamos a encomendar nuestras vidas y nuestras familias al amparo de María Santísima, nuestra Madre. Y yo le invito a que traiga a su mente a las personas que en su familia, entre sus amigos, traiga a su mente a las personas que necesitan del Señor. Vamos a entregarlas en este rezo, para que María Santísima se las presente a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tome asiento, por favor. Las personas que tengan oportunidad de repetirse los análisis, las personas que suelten los medicamentos y vean la obra de Dios, vengan después aquí a contar su testimonio y felicidades. Mayo, el otro año los esperamos acá. Grande es la obra de Dios. Amén. Adelante.